Hola, somos Félix Arranz, Roberto Blasi, Carlos González, Josep Ortega y Carlos Cámara. Es un grupo curioso, es un podcast curioso. Vamos a curiosear en qué. Pues en un trabajo que ha llevado de manera directa con Delictos un año y de manera indirecta casi 5 años preparar, que es todo el proyecto Scalae en su visualización a través de la web, ¿no? Y de lo que, cómo se materializa y cómo acaba siendo y cómo responde un poco de lo que se plantea. Están entonces, hoy estamos los actores de esta situación, de este sitio en internet nuevo que da cuenta de todo esto. Carlos González Calderón conduce, está relacionado con una empresa, se llama Creat, ¿no? Y Josep Ortega Caparrós conduce, está relacionado con una empresa que se llama Kings of Mambo. O sea, que tenemos en la mesa el rey del mambo, nada menos. Claro, aquí vamos a intentar deshacer un mapa curioso de empresas, de documentalistas, Berta, ¿no? Carlos, arquitecto, yo mismo. Y Laura, que no ha querido sentarse porque tiene mucha faena, tenemos ahí dándole al cometido diario. Así que a lo mejor le hacemos también venir algún momento para aclarar alguna pequeña cosa, Laura Acosta. Bueno, la web de escala es la cuestión. Pero antes yo creo que es también bueno identificar los agentes, decía, ¿no? Yo creo que Carlos Cámara está identificado en relación al equipo de escala. Se sabe quién es, ¿no, Carlos? ¿Quién eres, Carlos? ¿Qué haces aquí?
Bueno, buena pregunta. Pues no sé cuánto tiempo hace ya que estoy aquí.
Ciento y pico podcast, ¿no?
Como ciento y pico, bueno, mi primer podcast es el 42, sí, que de hecho
contamos por podcast ahí.
Nos conocimos ahí. Pues sí, estoy en el equipo Scalae desde hace 2 años y bueno, pues en esta ocasión estaba junto con Berta haciendo un estudio de, bueno, pasar aquellos 2 blogs que teníamos hace, pues antes de tener la web nueva. Pues mi trabajo empezó un poco a cómo abandonar esos blogs y mostrar un poco de manera ordenada qué es lo que hacíamos en Scalae, ¿no?
Como un proyecto al revés, ¿no? Sobre lo ya hecho.
Exacto.
Y un manifiesto retroactivo, como ha quedado el Cool Hussy en Nueva York, ¿no? Entonces hecho el Delirious Scalae.
puede. Sí.
¿Y qué ha sido fácil? ¿Con Berta ha sido fácil?
Hombre, globalmente sí.
Eso es un golpe bajo.
Es un golpe a la barbilla.
Sí, a ver, pues claro, con Berta hemos pasado mucho tiempo.
Con Berta llegó el orden, ¿no?
Más, sí. Sí.
Sabes que estamos preocupados, o sea que luego tengamos problemas en la salida.
Hemos entrado en la tapia. No, soy violenta.
Sí, pues Berta llegó un poco más tarde, no sé cuánto, y estuvo, pues, creo recordar, desde que entró casi que con esto, codo con codo, ¿no? Estuvimos trabajando juntos, y no sé, Berta...
Bueno, tenemos identificado un agente, arquitecto, estamos diciendo en este caso, arquitecto retroactivo, por lo tanto, ¿no? Haciendo una labor de análisis de qué tengo aquí, qué estás haciendo, a ver qué es esto... Vamos a ordenarlo, vamos a ver en qué consiste, porque de hecho ha sido un trabajo continuo, como andar definiendo y redefiniendo lo que es Scalae, que fuimos descubriendo una personalidad múltiple, ¿no?
Exacto.
Desbrozarla. Claro, esto llega, hay un momento que tenemos una cosa clara, y es que de algún modo estamos documentando, ¿no? ¿Recuerdas? Hay un momento que decimos, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude a dar sentido como documentación a todo este asunto, y es cuando aparece, buscamos... apareció Berta, ¿no? Buscábamos documentalista, porque Berta es documentalista, ¿no?
Sí.
Lo sigue siendo, ¿no?
Lo sigo siendo. A tiempo parcial,
¿qué
pero...
¿Qué hace una documentalista? Yo para que la gente entienda un poco cómo vamos llegando a lo que acaba apareciendo.
Un documentalista puede hacer muchísimas cosas en una empresa. En esta, pues, bueno, mi labor fue... Pues todos esos años de documentación que ya llevabais pues recopilando y eso, pues intentar poner un poco eso, orden, para luego poder encontrar fácilmente las cosas que teníamos. Y bueno, empecé antes de con Scalae Net, pues recuperé los blogs que teníamos, que estaban solos, o sea, estaban uno por cada lado. Y ya intentar unirlos con un menú y para que la gente no tuviese que hacer un esfuerzo de aprendizaje que uh-huh. eso es muy importante.
O sea, la primera labor fue enlazar lo que ya estaba, ¿no?
Exacto.
De hecho, había tres elementos, ¿no? Uno se quedó también todavía en, como satélite, que era el Escala.com, que es el que daba cuenta de los pliegos sí. y, de, ¿no? y de la labor editorial pura y de los blogs. Pero te preguntaba, como documentalista en este caso, claro, supongo que tú, que no es una manera única de comportarse como documentalista, tenía mucho peso la relación, el diseño, la gestión de bases de datos. Entiendo, ¿no? Es una cosa importante uh-huh. en tu trabajo preparado, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Porque ahí tuviste que hacer un trabajo de análisis fuerte, ver cómo someter a campos, incluso claro. los peces de escala E, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, eso, un poco la labor fue, pues, coger tantísimos elementos que estaban bastante dispersos y cómo relacionarlos entre sí para que la gente, pues, mirando una cosa, llegase a la otra sin quererlo y poco a poco fuese descubriendo más cosas.
Los ovillos que decimos ahora, ¿no? De,
sí.
de los hilos, porque en la red se habla de hilos, nosotros hablamos de ovillos directamente, ¿no? Bueno, y en esto, claro, en este trabajo conjunto, después de ya de unos meses con Carlos y Berta, ya va apareciendo como una idea clara, ¿no? De por dónde pueden ir los tiros en cuanto a la web. Hacemos, ¿no? Como una especie de concurso de empresas. Y ahí aparece Carlos, ¿no? Con una oferta de relación y un trabajo que iniciamos, ¿no? ¿Cómo lo visteis vosotros, Carlos, cuando cayó en vuestras manos el proyecto de Escala.E? ¿Era algo especial? ¿Era algo un primera vez? ¿Era algo que entraba dentro de una rutina de cosas parecidas? ¿Cómo os llegó?
Hombre, llegó básicamente por los canales habituales donde se solicita los servicios de una empresa dentro de una tecnología. Uh-huh. Se vio como un proyecto muy interesante, todo muy rico, porque era intentar ordenar un proyecto que, bajo un aparente desorden, sí que mantenía una cierta estructura y una coherencia sólida, ¿no? Detrás, uh-huh. ¿no? Y con posibilidades de convertirse realmente en una suma de un nicho de mercado, es decir, no hay un producto Escala.E repetido por la red, uh-huh. y por otro lado, de qué manera se puede convertir en algo que sea pues, mucho más vistoso y mucho más potente de lo que realmente en aquel momento transmitía, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el punto de partida era súper interesante. Por un lado era la suma de la de cómo nosotros podemos ofrecer una solución tecnológica sin casarte con una herramienta concreta, ¿no? Uh-huh. Sino de qué manera buscamos una solución a vuestra necesidad, ¿no? Que era un poquito lo que más nos y a lo que nos dedicamos en esencia, ¿no? Somos una consultora especializada en temas de comunicación, de contenido y tecnología, con lo cual venimos de una experiencia, ¿no? de entorno privado o público, con lo cual y sí que no nos gusta, ¿no? entender muchísimo exactamente el qué, es decir, no plantear una solución que ya viene predefinida, sino adaptarla, ¿no? Y es un poco,
con lo cual antes de entrar a tocar ni un código ni una tecla había una labor previa otra
exacto,
vez
había que entender,
de reanálisis, ¿no?
Exactamente, ¿no? Con
lo cual, en realidad aquí pasamos las primeras reuniones tratando de explicar ¿Qué hacíamos?
Y no había manera, no lo entendían o no.
O sea, claro, y ahí te das cuenta pues de cómo, de que algunas cosas están claras y otras no, uh-huh. ¿no? Y en el hecho de encontrar una web que solucionara esa, bueno, también está organizando nuestra manera de trabajar y de enfocar las cosas, ¿no?
Exacto.
Y eso yo me acuerdo de, al principio, hablar solo esto, sin hablar para nada aún de cómo sí. iba a ser la web.
Esto para Carlos y para Berta era como un tercer grado continuo entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Era estresante.
No, pero al revés también, ¿eh? O sea, sí, sí. que recuerdo que Carlos era unas preguntas incisivas súper completas, ¿no? Es decir, que no eran preguntas gratuitas, ¿no? Sino sí. que realmente nacían de una necesidad real. O sea, no era fortuita, ni mucho menos, ¿no?
¿Y si qué quedamos? ¿Sean fortuitas o gratuitas? ¿Les cobrabas para hacer preguntas?
No.
el diccionario tremendo, ¿eh?
Bueno, y entonces aquí nació un poquito el origen de la cosa, ¿no? Es decir, que sí que veía que era muy importante entender que una herramienta basada en web, si se entiende en la medida de la potencia que da, realmente se puede convertir en una herramienta de trabajo, ¿no? Que muchas uh-huh. veces esto cuesta trabajo entender, ¿no? Y hasta que no lo tienes delante, hasta que no lo tocas, hasta que no abres y tal, pues hombre, es difícil entenderlo, ¿no?
¿Qué es una web 2.0, Carlos?
Un 2.0 yo creo que
2.0.
Yo creo que es un concepto marketingiano de entrada, uh-huh. es decir, no es un programa, no es una obligación, no es, yo uh-huh. creo que es la suma, la manera de resumir pues digamos toda una evolución de los últimos años de tecnología, donde hasta entonces era la internet casi como el formato antiguo, es decir, internet era un canal más, igual que la radio, igual que la televisión, igual que la prensa, igual que el cine, etcétera. Uh-huh. Y el 2.0 lo que cambia es el orden del participante. Es decir, antes era tú continuabas recibiendo información y ahora tú, aparte de recibir, también resulta que aportas, ¿no?
Emisor-receptor, emisor-emisor.
Exacto. Uh-huh. Entonces, aquí es donde ya se empieza a liar la cosa, donde es súper complejo, súper rico y donde realmente creo que explota a lo que se está convirtiendo ahora en esto. Entonces, para mí, yo creo que es la esencia. Entonces, aquí se resumen muchísimas cosas, ¿no? Aplicaciones, los programas, tecnología, el lenguaje de programación, licencia, bueno, que sé, muchísimas cosas que engrandecen, digamos, todo este proceso, ¿no? Pero para mí, yo te digo, la manera de resumirlo, pues es, entonces, una chapa de marketing que las empresas nos colocamos para decir que somos especialistas, pero imagínate...
Es como los arquitectos sostenibles, ¿no?
Pues yo hago imagínate, claro, imagínate si no se llega inventado el término 2.0, imagínate cómo explicas esto cuando vas a hablar con un cliente, que muchas veces, aquí en este caso, digamos, era fácil entender el lenguaje tecnológico, pero hay otros
y hay gente que ya habla de web 3.0, entonces,
porque sí, claro, esta competición, sí, por ejemplo, la vida,
marketing, ¿no? Y 4.1, ¿o no?
Sí, no, 4.1 no lo he oído, pero bueno, 3.0 sí. Sí, sí. Por lo que entiendo, quizás, Josep, me echas una mano si no, pero yo entiendo que es el siguiente paso de lo que se habla de los buscadores, ¿no? Casi vamos hacia la web semántica, es decir, aquella que hasta ahora, si vamos con Google de turno y obtenemos una serie de resultados. La web 2.0 teóricamente tiende hacia una demanda de información mucho más concisa, mucho más humana, ¿eh? Es decir, búscame un restaurante cerca de donde yo vivo, ¿no? Es decir, tiende un poquito hacia ahí, ¿no?
Pero eso es el iPhone, entonces, ¿no? Ya está,
entonces esto, ¿no? Bueno, aplicaciones que se lo permiten, sí.
Vaya, con el telefonito ya lo haces, ¿no? Dice, ¿hay bicicleta o no en el vídeo? Sí. El de al lado, ¿eh? No en el del otro lado.
Vamos hacia ahí, sí, está claro. Sí.
O sea que el iPhone es una referencia de por dónde va. Carlos está petando de risa. Traduzco, en catalán petar quiere decir morirse de.
Sí.
¿Por qué, Carlos? ¿Qué
pasa? No, por la referencia.
Hemos visto tu carta a los Reyes Magos, que lo tenemos claro, ¿no? Tenemos otro maquero delante, que es el Josep, ¿no? Josep Ortega. Tú estás en Kings of Mambo. Así, vosotros ya, una vez hecha esa retórica de la discusión y no sé qué, pero en la que también participáis, por otra parte, ¿no?
Sí.
De algún modo, toca claro. Ponerse a las teclas, ¿no?
Sí, bueno, nuestra relación empezó porque, bueno, consideramos, bueno, ellos, CREAT y Scalae, pues considero que el sistema de programación que debía usarse tenía que ser algo muy ágil, muy, muy adaptable y sobre todo viniendo de las plataformas de donde estaba la web antes, ¿no? Que eran blogs públicos y que no permitían demasiadas, ¿cómo te lo diría? Funcionalidades más modernas, ¿no? Entonces, bueno, hablando con CREAT y tal, llegamos a plantear pues lo que es ahora la web, ¿no? Además de haber, como decíais antes, no venido aquí a entender sobre todo qué es lo que era Scalae, ¿no? Y qué es lo que había en esas webs, cómo se trataba. Entonces, pues, tanto con CREAT como en COM, pues intentamos solucionar esas peticiones, ¿no?, que se hacían desde aquí.
Quizás deberíamos aclarar una cuestión desde el principio. Nosotros en la terminología de Scalae, ¿no?, eso ya lo aprendimos, como siempre hablamos de tres cosas, tanto cuando hablamos de arquitectos, de arquitecturas, incluso en nuestra propia web, no queda más remedio que aludir a la terminología que siempre usamos, que es discriminar, distinguir entre lo que son principios, los fundamentos de las cosas, los procesos y la situación en la que llegas, lo que acabas edificando. Esto es importante porque es ideología de Scalae, ¿no?, que es como una de las tres definiciones de Scalae, como sistema ideológico. Y de hecho tiene origen en la definición de qué hacen los arquitectos, que se aprende. O se aprendía en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿sabéis? O sea, en Barcelona, cuando se define qué hacen los arquitectos, se dice que convierten conceptos abstractos en una situación unificada mediante un proceso de construcción, un proceso constructivo, ¿no? Pues de alguna manera estamos hablando de eso. Los conceptos abstractos son, o vienen a ser, los principios. Principios es un término más amplio. Conceptos abstractos es personal, alude a un tipo de cultura. Principios es más de base y es más genérico. Y también atrapa lo de los demás, porque es también la parte compartida. O sea, en ese sentido es un término más amplio y por eso nos sirve mejor, ¿no? Hablar de principios. Hablar de proceso constructivo es hablar de procesos, ¿no? Indiscutiblemente. Con una renuncia, que es que cuando hablas de procesos, estás saliéndote ya de aquella cultura que entiende que todo es secuencial. Que los procesos creativos, por ejemplo, nacen de una idea que se va desarrollando y acaba siendo algo. Como procesos hay otras alternativas. La idea de origen no tiene por qué estar al principio, sino que pueda aparecer a mitad de recorrido. Lo que tiene validez, curiosamente, es la suma o el proceso, ¿no? De procesos y situaciones, lo que acabas teniendo, aquello que acabas ofreciendo, que una palabra paralela se podría llamar también realización, cuando afecta directamente a la realidad, ¿no? Por ramas que hemos desarrollado desde el equipo Scalae, esa terminología, por ejemplo, próxima, ¿no? La caja de arquitectos, que creo que conocéis, pues también hay una persistencia de esos tres términos. Explico todo esto porque había un principio básico de lo que debía ser la web de Scalae, yendo a las definiciones, que era el principio de sencillez, el principio de comprensibilidad. O sea, tenía que ser muy, muy sencilla, muy elemental de uso, y sin embargo, lo sabemos nosotros, para conseguir, para alimentar esa sencillez, necesitaba tener por detrás todo un sistema de gestión de mucha complejidad. Supongo que esto, como arquitecto, como diseñadores, da un poco de rabia, ¿no? Saber que tienes ese organismo, ese cableado tan intenso por detrás, que es un cuarto enorme, para luego al final ofrecer una ventanita, ¿no? Que es sencilla, es elemental y es de pequeño uso, ¿no?
Sí.
¿Os ha pasado a veces al revés? O sea, un proyecto en el que es justo al revés, que el cableado, la metodología interna, lo que permite que que funcione es en realidad muy poquita cosa, pero en cambio la apariencia de lo de fuera es absolutamente enorme. Lo digo porque de algún modo es una discusión también en arquitectura. Proyectos que buscan, ¿no?, esa comprensibilidad, pero son enormemente complejos por detrás. Normalmente lo que se considera...
No, ocurre, clarísimamente. Sí. Ocurre porque depende mucho, en el fondo, del tipo de proyecto en el que se realice, ¿no?
Ajá.
De hecho, digamos, en las empresas que nos dedicamos a este tipo de cosas, es usual el término arquitectura de la información. Es decir, que el ejercicio que realizamos para plantear un proyecto de este tipo pasa por una jerarquía, por algún orden, basándote en unos principios. Es decir, que sigue mucho la secuencia que acabas de comentar, porque en el fondo hay que hacer un análisis previo y plantear lo mejor posible, ¿no? Y sí, es un término que se utiliza en términos de usabilidad, etcétera, ¿no? que es común, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a esta dualidad que comentas, existe en función de ese tipo de clientes, con lo cual creo un planteamiento como el de Scalae, que es, digamos, que detrás tiene una necesidad documental, que pues está claro que el ejercicio existe, ¿no?
Uh-huh.
En otro tipo de clientes, mucho más planteado hacia afuera, mucho más de relleno de la publicidad, de marketing, etcétera, uh-huh. Exacto, ¿no? Es decir, la herramienta casi es bueno, a veces con la gestión de un blog tienes bastante para solucionar realmente una imagen muchísimo más potente, ¿no? Es que sí, existe. Es un poquito la gracia del tema, ¿no?
Uh-huh.
Que cuentas un poco con las funcionalidades. Una cosa que siguiendo el hilo de lo que comentaba Josep antes, es que yo creo que Kings of Mambo lo que ayuda, lo que realiza, es una suma de la apuesta tecnológica y adaptada a las necesidades del proyecto, pero luego también lo que da es una potencia gráfica que yo creo que ayuda, casi duplica o triplica el resultado final del esfuerzo este de la tecnología, ¿no? Ah, luego me metas un café o...
No te preocupes.
Pero que creo que resume mucho, y aquí es donde nosotros sí que cuando hablamos al principio con Berta y con Carlos, sí que veíamos que era una oportunidad de oro la de hacer un proyecto donde no solamente se reflejara la capacidad documental que tenéis, sino encima de cómo visualizar esto de la forma mucho más potente posible, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que el equilibrio, yo creo que, es decir, yo personalmente estoy contento con el resultado final porque creo que va mucho en esa línea.
Hablemos de los instrumentos que habéis utilizado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lenguajes, qué estructura está por debajo? ¿Cómo se monta?
Bueno, nosotros cuando, después de todo el input...
¿Fue un tema claro desde el principio? ¿Será así? ¿O tuvisteis dudas?
No, nosotros somos una empresa que nos casamos ya hace un par de años o así con una tecnología bastante novedosa,
uh-huh.
aunque lleva bastante tiempo en marcha, pero se ha empezado a usar bastante ahora, que se llama Ruby on Rails. De hecho, la web está en la última versión, que es la 2.2.2.
Uh-huh. Qué bonito, ¿no?
Sí. Y es, de hecho, la más versátil, ¿no? O sea, la que permite tener un site multidioma, la que te permite, pues, desarrollar muchísimo más rápido todo el tema de lo que hablábamos ahora, ¿no? Que es el engranaje este que hace moverse la web por detrás.
Uh-huh.
Y luego todo esto está... todo lo que es el tema de imágenes, gráficos y tal, está puesto en Amazon S3, que es un sistema que ofrece la empresa Amazon, para servir todo el tema de contenido mucho más rápido y según en función de tus necesidades, ¿no? Entonces, combinando esa tecnología Ruby on Rails más Amazon S3,
uh-huh.
Conseguimos pues montar todo el paquete, ¿no? Que es lo que hace que se mueva la web detrás.
La base de este sistema, uh-huh. Tiene antecedentes.
Sí, nosotros hemos hecho bastantes webs en este sistema. Empezamos con algo chiquitito, que era la web del Ayuntamiento de Sardañola, por ejemplo. Y entre otros llegamos a trabajar para la Caja de Ahorros del Mediterráneo, un proyecto que se llama Tucamón, que es un megaproyecto enorme de comunidad, de lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco web 2.0, en la que el usuario es el que trabaja contra la web, ¿no? Y ofrece su propio contenido y además recibe contenidos que se desarrollan allí, ¿no? Entonces este proyecto fue previo a Escalade y también nos ayudó muchísimo, ¿no? A entender toda la avalancha de contenidos que se nos venía encima y cómo estructurarlos y luego además cómo se podían gestionar una vez ya nosotros dejáramos de trabajar en la web, ¿no? Sino que la gente implicada pudiera sacarle partido.
De hecho, a nosotros nos ayudó ver esta web para entender también que es lo que ofrecían, ¿no? Que también fue una de las primeras reuniones, porque una de las cosas que teníamos muy claro, Berta, desde el principio, es que iba a ser una web, pero que tenía que ser una herramienta de trabajo diaria. No, o sea,
eso no es lo que no ve la gente.
Eso es lo que no ve la gente, ¿no? En la línea de lo que estamos hablando, de que si tú ves una imagen sencilla, parece una web sencilla, pero hay que trabajar mucho para que parezca que no has hecho nada, ¿no? Y ellos también han trabajado mucho en este sentido.
Lo mismo que el iPhone otra vez, ¿no?
Es que a Carlos este tema le gusta.
Sí, le encanta.
Sí, sí.
Un ejemplo tópico es un iceberg, ¿no? ¿También? O sea, lo que ves es la puntita de arriba de todo, pero debajo hay mucho más. Y la página web, pues lo que ve la gente es eso, es la puntita. ¿Qué son
los ovillos? Antes he hablado de ovillos. ¿Lo quieres contar? ¿Cómo es esa lógica de ovillos de la web y del sistema de escalar?
Bueno, hablamos de ovillos en cuanto a ir... O sea, la web está llena como de anzuelos, ¿no? Lanza varios anzuelos de información. Tenemos noticias, tenemos podcast, tenemos documentos, tenemos biografías, pero todo esto tiene un propósito y es aprender. O sea, que esa información te lleve a otra información que está relacionada sobre el mismo autor, sobre el mismo tema, que tenga algún tipo de relación y que esa a su vez te lleve a otra y que vas formando tu propio ovillo de información, ¿no? Y al final lo que estamos, sin darte cuenta de lo que estás haciendo, es te estás documentando de una arquitectura o de un arquitecto en concreto sin que te has querido dar cuenta, ¿no?
Además, de una manera completa, ¿no? Porque se funde tanto la información directa como la indirecta. Es decir, notas que tienen que ver con su actividad y también notas que tienen que ver con actividades de otros, pero que de alguna manera han afectado por su presencia, ¿no? Eso es
eso también fue un gran trabajo, ¿no? Ver cómo se relacionaban los contenidos, que ahí tiene mucho que ver Berta, que madre mía el tiempo que estuvo para
haciendo esquemitas y arbolitos.
Sí. Porque la cosa es poner fácil esta relación al lector, ¿no? Sino que se dé cuenta, pues que acabe totalmente inmerso dentro de esta maraña de información. Y
automatizada también, supongo, ¿no? O sea, esto quiere decir, cuando se introduce un elemento de información, de algún modo, ¿no, Berta? Tiene como pilotos, de momento, verdes, ¿no? Digamos.
Tienen
que
propuestas.
Ya apuntan a cosas, ¿no? Que luego, cuando van apareciendo dos informaciones en las que los pilotos se cruzan, se va enredando todo y va apareciendo en la superficie, ¿no?
Porque es que nos dimos cuenta que aun antes de que la web existiese ya teníamos mucha información, muchísima información, que en un principio tampoco estaba relacionada como lo está ahora. Entonces era impensable que tuviéramos que nosotros relacionar manualmente uno a uno todos estos documentos. Nos permitiría seguir avanzando. Entonces todo esto tenía que estar automatizado, ¿no? Y así es. Ahora.
De algún modo, esta manera de funcionar, esta operativa, supongo que es lo que también permite que, es una cosa que a veces la gente nos pregunta, ¿no? Pero ¿cómo funcionáis, no? Que el operativo de Escalade sea lo que siempre ha sido, un núcleo pequeñito de personas, muy pequeñito, pero que en realidad tiene una capacidad de trabajar con muchos, en labores como de información y documentación sobre lo que se está proponiendo, ¿no? De hecho, ahora ya es así, ¿no? En este momento el núcleo de Escalade en la oficina estamos escasamente 3 personas, pero alrededor van apareciendo ya como núcleos de actividad que van permitiendo precisamente, en base a las reglas del juego, alimentar diariamente la generación de notas y de agenda, y en un futuro muy próximo, ¿no, Carlos?, otros elementos de información que irán apareciendo y que contaremos en un segundo programa cuando estén activos, ¿no? Serán las sorpresas de escala, ¿eh?, ¿no? Más ingredientes, porque claro, lo que estamos comentando en realidad tampoco tiene que ver estrictamente con el mundo de la arquitectura, o sea, se podría seguramente aplicar a otros mundos de conocimiento o de información, ¿no? O sea,
sí, lo pasa de cabo nosotros, básicamente.
Sí, exacto. Hay también linajes en este sentido, hay casos similares a lo que plantea y el juego que propone Scala en otras sus costas, en otras áreas de conocimiento. No necesariamente que les hayáis hecho vosotros, sino que hemos tenido que... Ah, mira, esto se parece a aquello.
Yo entiendo que sí, en la medida que, un poco cogiendo el hilo de lo que habíamos hablado antes, el tema 2.0, es decir, que en la medida que se generan un tipo de soluciones tecnológicas que ayudan a ordenar, a sistematizar, a simplificar, ¿no?, y ofrecer al usuario una información mucho más simple, llana y clara, yo creo que hay una tendencia general que se dirige hacia aquí, ¿no? Y hombre, yo creo que sí, que más o menos en diferentes sectores podemos encontrar sumas. Yo creo que yo creo que vosotros, el hecho diferencial es que sois los primeros, digamos, desde mi punto de vista, del entorno de arquitectura. Es decir, que claro, digamos, yo he hecho una inmersión en el tema de la tecnología de arquitectura que no conocía, con lo cual. Pero sí que es cierto que no he encontrado nada que se le parezca, eso sí es verdad, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que...
Parece que eso para nosotros tampoco es una cosa que nos añada un plus, quiero decir, frente a los demás, ser los primeros. Parte porque ya llega un momento en que la red puedes habituar a ser el primero en cosas.
No hablo de ranking, ¿eh? Hablo de lo que es ofrecer, ¿eh?
Exacto.
Es decir, que yo creo que es la
fórmula,
la
hablas gracia, de fórmula,
exacto,
sí, sí.
¿Eh?
Sí,
o sea,
sí.
No, es que el primero tiene toda la razón, es que hoy en día ya no cuenta nada. Pero en cuanto a la suma de formación, contenidos y lo que generáis alrededor, yo creo que sí, es un poco rara avis, ¿no?, dentro del entorno, ¿no? Con lo cual es una oportunidad, claro, lógicamente, ¿no?
¿Dificultades, Berta, cuando se estaba poniendo en marcha todo ese proceso, en tus análisis, puntos insalvables? ¿Hubo algún punto especialmente enmarañado? ¿Aparecieron nudos gordianos que no se sabía cómo atacarlos y cómo resolverlos en el desarrollo de este proyecto? ¿Acordáis?
¿Qué han quedado pendientes de resolver? No. Fue difícil al principio porque todos teníamos ideas, tenías muchas ideas de años ya que habías estado pensando en ya hasta pequeños detalles. Y aunar todas esas ideas para hacer una sola cosa, yo creo que eso fue lo que...
Estás describiendo un problema de escalas entonces, ¿no? O sea, te encontrabas con cosas que eran de gran escala y de pequeña escala, y con más otras combinar todas ellas juntas.
Sí, encajarlo todo
en su lugar, ¿no?
Eso yo creo que fue lo más difícil. Y luego, bueno, las ventajas que proporcionaba tener una herramienta como estas en Scala-E, bueno, son infinitas, porque ganas muchísimo en agilidad a la hora de ir actualizando los contenidos, a la hora del trato con el usuario, incluso en la comunicación dentro del mismo Scala-E. Y no sé.
Bueno,
así, sin resolver, yo creo que pocas cosas.
Pocas.
Sí, sí.
Dentro del ideario, Carlos, siempre hablamos dentro de la filosofía del sistema de trabajo de Scala-E, de la no intermediación. ¿Cómo se ha personificado esta idea de no indeterminación en lo que se ofrece desde la web? ¿Lo tienes claro? Aparte los podcasts, o sea, por ejemplo, lo recordamos.
Bueno, es lo que estaba pensando ahora, ¿no? En los podcasts, ¿no? Que oímos en primera persona las experiencias de arquitectos o gente que está relacionada de alguna manera con la arquitectura o con la actividad que desarrollamos, ¿no? Ese es el ejemplo como más claro que ofrecemos.
Cuando tú estás o cuando el equipo están preparando una información sobre un proyecto de Fuente Santa Nieto y Enrique Sobrejano, ¿con quién se habla para preparar ese material? Desde Scala-E, con Fuente Santa Nieto y Enrique Sobrejano, ¿no? Cuando desde Scala-E se está preparando material para hacer con el equipo, un equipo casa, por ejemplo, de Rerus, por hablar de gente joven, próximos, ¿con quién se habla desde aquí? ¿Con quién hablas? Con casa, ¿no?
Sí.
De algún modo, ¿qué está ocurriendo cuando está preparando el material de Scala-E? Que son los propios arquitectos los que están preparando su material, ¿no? Quizás sea el reto más importante, Carlos y Josep, para nosotros, intentar resolver esta fórmula de no intermediación, a medida que entendíamos que a través de, no de nuestro trabajo, sino de la estructura de los instrumentos que nosotros vamos proporcionando, son los propios arquitectos los que están lanzando su sistema de expresión. Para nosotros esta es una característica importante del proyecto Scalae. O sea, a ver hasta qué punto es posible, mediante todo lo que tengas que hacer, porque de alguna manera hay que intervenir en el proceso para hacer que las cosas tengan un lugar y afloren, pero a pesar de eso, que sean los propios agentes que producen, en este caso la arquitectura, quienes estén vehiculando su información y su... De algún modo es como un web, no sé si 2.0, a lo mejor 1.9, en el sentido de que todos estos agentes están tramitando, están gestionando su información de manera directa. Quien lo recibe, nuestra aspiración es que tenga la sensación de estar en un trato directo con estas personas, que son las que hacen la web, ¿no? Pero claro, lo que no llegan a hacer es manipular ellos directamente la información, y ahí es donde aparece el equipo de Scalae ayudando a esta tramitación, ¿no?
Es que de hecho es ahí donde una empresa se transforma en un centro de documentación.
Eso es.
O sea, no eres una empresa de documentación si toda la documentación que recibes no pasa por unos criterios, por un tratamiento sobre todo conceptual de la información que contiene. Uh-huh. En ese momento, cuando tú catalogas, clasificas y reordenas, pues es cuando eres una empresa de documentación, una agencia.
Uh-huh. Bueno, no sé si nos dejamos muchas cosas alrededor del proyecto inicial de Scalae. En ese sentido, una vez puesto en marcha, Carlos, tú que vas siguiendo su lógica dentro de la red, pasamos a una absoluta novedad, porque nosotros hasta ahora habíamos producido unos blogs simplemente como una referencia a efectos de localizar las cosas, que nunca nos habían preocupado. La verdad es que no habíamos mirado ni estadísticas, ni resultados, ni como ha salido antes una palabra, ranking, ¿no? Sabíamos que, siempre hemos sabido que las descargas del XML, del índice del que tira iTunes, ¿no? Y sobre todo los gigabytes que se iban descargando del servidor donde residían los MP3, pues eran importantes, hasta el punto de que conocíamos con una estadística media de, en el tiempo, hablábamos de unas como 2.000 descargas por grabación, ¿no? Son números que en este momento ya empezamos a tener que ver de otra manera, porque ahora ya tenemos a la vista una web, ¿no? Una web que va semana a semana como incrementando o potenciando, supongo, su visibilidad, ¿no?
Hay un caso curioso, es que a pesar de que Scalae como tal existía, pues tú lo has dicho, desde hace 5 años, y que tenía presencia en internet pues desde también hace muchos años, hay gente que nos está descubriendo ahora, que se da cuenta de todo lo que llevábamos hecho, se da cuenta a partir del momento en el que tenemos web nueva. Y eso es posible pues porque los contenidos están ordenados y está expresado de una forma muy clara qué es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Parece que, ostras, los de Scalae han despertado. Bueno, es un trabajo que hemos llegado haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y que la web consigue muy bien este resultado. Y por supuesto también plantea maneras de poder hacer un seguimiento de que es en lo que estamos ahora, ver qué es lo que interesa más a la gente, que, bueno, de conocer y estar más cerca de nuestro público. Y ofrecer contenidos que realmente pues parece que interesan.
La aparición del boletín ha sido también importante, ¿no? En este muy mecanismo importante de la web.
Sí, ese también era casi la joya, bueno, una de las joyas, sí, porque tiene muchas esta corona, ¿no? El boletín para explicar una vez más qué es lo que hacemos en Scalae y llegar a toda la gente pues que nos ha oído pero no sabe muy bien lo que hacemos y que sin embargo le puede interesar la información. El boletín parece ser que está siendo un éxito. No, es un boletín que además de dar cuenta de lo que ha pasado la semana anterior, pues también apunta hacia el futuro o hacia opinión. Ahí está Scalae a través de Félix en tus editoriales posicionándose. Es decir, que no solo miramos al pasado, también estamos mirando hacia el futuro.
Son tiempos de hiperheterogeneidad, esto que hacemos en Scalae. Supongo que es algo que le puede llamar la atención No sé si a quien ve las cosas desde fuera, porque hay que entender un poco que la gente está interviniendo, pero desde luego sí a quien están claramente dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Que es por qué estos de Escalae apuestan por todo el mundo. O sea, por qué dentro de Escalae puedo ver arquitecturas, relatos y situaciones de gente de edades absolutamente diversas, de situaciones absolutamente diversas. No son, en principio, el comportamiento habitual, ¿no? Normalmente cuando aparece un medio, cuando aparece una situación de información, intenta escribirse a una línea de pensamiento, a una lógica, a un grupo, ¿no? En cambio, Escalae, había gente que seguramente le costaba entender su lógica precisamente por esta hiperheterogeneidad. Que al momento, yo creo que esto aclara bastante las cosas. En el momento que aparece una web que manifiesta claramente esta estructura de documental, ¿no? Esta voluntad de estar como completando la hilazón, el enlace, la relación entre los diversos agentes de la arquitectura de un territorio, de un país, ¿no? En este caso, territorio fundamentalmente español. Claro, es imposible prescindir de tratar todas las capas, porque si no la realidad queda sin describir, queda sin documentar. Esto es importante, yo creo que aclara bastante, ¿no? La lógica de Escalae, porque Escalae no tiene ningún sentido que sea ascripción de un grupo y una manera de pensar, sino que precisamente su gracia es cómo cruza o cómo muestra el enlace entre modelos de pensamiento diferentes, otra vez olvidando la terminología Escalae, entre principios diversos, entre procesos alternativos y entre situaciones diferentes, ¿no? Es un poco, era esa dificultad, ¿no? Yo creo, seguramente la web de alguna manera sí que está dando cuenta, sí que está como dibujando los enlaces entre todo esto. ¿Qué os parece si hablamos un poco ahora de la situación a hoy? ¿Dónde estáis un poco? Berta ya terminó este trabajo, ¿no? Terminaste con nosotros fenomenalmente, en plazo, en tiempo y en calidad, ¿no? Pudimos arrancar con todo, pero bueno, llegamos a una situación en que la vida sigue, seguimos haciendo y Kings of Mambo sigue produciendo elementos de información, Create con su sistema de consultoría ayudando, ¿no? A imaginarse su personalidad en la web y en otros ambientes a otros, y Berta incluso restaurando documentos, ¿no? Porque ahora estás como destapando como viejas habilidades, ¿no, Berta?
Sí.
Tenemos que restaurar en algún momento también la web de Escalae. Esa restauración digital, ya, la restauración digital.
La restauración digital, bueno, uh-huh. Hay másters de eso. Sí, sí. Pero bueno, desde hace un tiempo he decidido abrir un taller de restauración y conservación de papel y de libros y carteles, planos. Y nada, estoy al 95% con esto. Y bueno, pues cogiendo carrerilla.
Es que Berta no es solo documentalista.
Ahí
es
está. Y yo llevo historia detrás también, sí.
Cuéntanos.
Pues bueno,
¿qué hace falta tener para hacer lo que estás haciendo?
Para hacer lo que estoy haciendo, pues estudiar 3 años, si se hace una diplomatura en la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña, que bueno, son 3 años y 2 de especialización, o sea, 1 de genérico y 2 de especialización. Y yo elegí papel y nada, y con eso estuve unos cuantos años trabajando en un taller de restauración, muchas prácticas en muchos museos, en archivos, en, bueno, donde fuera.
Es muy importante para legajos, evidentemente, ¿no? Para,
bueno,
documentos históricos, sí. Pero también para aquellas partituras con las que estudiaba de pequeño y que se me han reventado ya, las encuentro, ¿no? En la tienda, pero las tengo en el me gustaría tenerlas bien. ¿No? Esas son situaciones que tú resuelves, ¿no?
Sí, exacto.
Con un estudio que guarda los planos y se los comió. ¿Cómo se llama el bicho que se come todo?
Se llama Lepisma sacarina.
Imagínate, sacarina.
Sacarina.
De botón, ¿eh?
Sí. Y o pececito de plata también. Así. Sí. Por todos conocido. Sí, sí. Y nada, y bueno, y estoy con eso. Y me puse a estudiar documentación porque, bueno, en realidad, para una cuestión práctica a la hora de encontrar trabajo y presentarme a oposiciones y cosas de esas, quería tener una licenciatura, pero me emocioné en la carrera y toda la cuestión de contenidos digitales, arquitectura de la información y todo eso me dejó boquiabierta y decidí tirar por ahí. Sí. Y ahora estoy un poco, bueno, a ver si puedo combinar las dos cosas.
Tres, te falta una, ¿no?
¿Cuál me falta?
Las motos.
Ah.
¿Cómo casan las motos? ¿Y cómo lo relacionamos todo?
Las motos, pues, bueno, es que es una secuela de vivir en Tiana, que es, bueno, ahora ya no, pero antes era el culo del mundo y si no tenías un medio de transporte propio, no había manera. Y bueno, desde los 16 años motorizada.
Unidad de transporte individualizada y rápida.
Sí, rápida, ¿no? Exacto. Sin autobuses que pasaban cada 45 minutos o así y nada, pues...
Pero en competición todavía no te has metido, ¿no?
Todavía no, pero bueno, ya veremos, ya.
Restauración de motos.
Restauración de motos. Eso es muy sucio, ¿eh?
Restauración y documentación de motos. Ese es el ideal. Sí. Ahora había una exposición de motos antiguas, no sé en qué centro comercial, son varios.
Yo vi una en el Guggenheim en Bilbao hace unos cuantos años.
Estará muy seria. Y hablo ya de la situación de cultura popular, de lo de cada día, ¿no? Ir a un centro comercial aquí en Barcelona y encontrarte que están exponiendo motos viejas, ¿no? Tampoco mucho los años que encuentran, pero ya está bien. Las motos tampoco van muchísimo más atrás, seguramente, ¿no?
No, ni idea, la verdad.
Y CREAT, ¿cómo se posiciona CREAT? ¿Cómo vuestra empresa, cómo nace, cómo se posiciona y en este momento cómo la estás orientando, Carlos?
Mira, la empresa es muy jovencita, o sea, acaba de hacer casi 2 años de vida, con lo cual, digamos, Scalae fue por suerte uno de los primeros 15 clientes, estaba en el ranking, digamos, casi del cascarón, ¿no?
Pero suerte, o porque novataba, bonita sí, claro, también, ¿no?
Sí, no sé, es una suma de coincidencias, ¿no? Pero el posicionamiento, pues yo creo que es una suma de la vida, ¿no? Que ya muchísimas cosas, somos 3 socios, que en diferentes etapas profesionales hemos coincidido en diferentes, tanto en el ámbito de la administración pública, coincidimos en la Generalitat, en una época potente, y básicamente con el primer tripartito, con lo cual fue un máster gratuito que hemos vivido, que eso no nos quita nadie, muy vinculado a la sociedad de la información. Allí hicimos todo un posicionamiento estratégico de cómo la tecnología se tiene que adaptar a la sociedad, o se puede, es que se tiene, ¿no? Es decir, cómo buscar un poquito soluciones que ayuden a dinamizar todo este componente desde todos los ramos posibles, desde el ámbito universitario, social, económico, evidentemente de la administración pública, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí un aprendizaje muy interesante. Y a la vez el bagaje histórico en la empresa privada, ¿no? Ya yo provengo del mundo de la comunicación, soy periodista de formación, previamente ser maestro de educación física.
De educación física.
Pasaba al letra.
Estos son saltos un poco zigzag, ¿no?
Interesante.
Ahora se nos ocurrirá el hilo que lo relaciona todo.
Sí. Bueno, en Barcelona es que era mujer, es fácil llegar a hacer una visión.
Bien.
Es fácil. Y bueno, y esta suma, ¿no? De cuando acabo la carrera de periodismo coincide casi con el inicio un poco de la evolución de las nuevas tecnologías de Internet. Soy el único de la promoción de periodismo que hace unas prácticas en un medio digital. Todo el mundo, si TV3, La Vanguardia, El Periódico, no sé qué tal. Y me metí en un diario electrónico que se llama Vilaweb. Con Vicente Partal, que bueno, guía maestro, un aprendizaje impresionante que casi yo ahora todavía vivo un poco de la herencia, ¿no?
¿Tienes relación con el Vicente?
Sí.
¿Buen valenciano?
Sí, de veterano. Y estuve 3 años con él y bueno, acabé un poco de jefe de redacción del diario, de todas las ediciones locales, con lo cual, casi sin pretenderlo, en el año 97-98 me tocó vivir casi un poquito el inicio de lo que prácticamente las redes sociales...
Eso era el 97-98, lo que estás contando ahora.
Yo empecé en el 97 hasta el año 2000. Estuve, digamos, esta primera etapa.
O sea que también conoces a Fernández Hermana, ¿no? Cuando hacías...
Luis Ángel, hombre. Sí. Hombre, grandes amigos. Sí.
¿Y a toda la pandilla de Tanda la llegaste a conocer?
¿Tanda? No.
Hubo una agrupación de medios aquí desde Barcelona.
Sí.
Que se le ocurrió a Luis Ángel Fernández Hermana con eso, con Partal, con Cornellá, también.
Sí, con Alfonso Cornellá, que también
Alfons, sí, claro. Cornellá. Y estábamos nosotros, el previo de Scalae, que entonces se llamaba la IAZ, sí. Y nos turnábamos, era como un elemento de información semanal,
sí.
Se llamaba Tanda, y de hecho nosotros, nuestro micro editorial del Scalae de entonces, sí. Que la IAZ le llamábamos por Tanda. Porque de hecho consistía en eso, en ir cada uno un día a la semana como dejando tu... Sí. Entonces estaban los de arquitectura, ajá, los de empresa, vale, Luis Ángel con cualquier cosa,
sí, sí, sí,
los Putput estaban también, sí, 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 que luego hicieron el desarrollo ya de la segunda web del... Sí, exacto, Kim Giel, que luego desapareció.
Bueno, no, está en Nokia, está en Finlandia. ¿No?
Está en Finlandia, sí, el tío, sí, qué sí, va, sí, tío, sí, sí, sí. Al final terminaron haciendo arquitectura, que es lo que le gustaba.
Sí, está, sí, 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 bueno, estuvo genial, yo, viejos amigos, y sí, se fue, compró una casa en Arcos de la Frontera.
Sí.
Y desde Arcos de la Frontera trabajaba, teletrabajaba con una empresa que estaba aquí, en Barcelona, y bueno, algunos también en Sevilla. Y bueno, al final ya se instaló y le apareció una oportunidad de irse a trabajar en un proyecto que se llamaba Maemo, que es una división dentro del grupo Nokia para trabajar con portátiles, donde el código de programación que se utiliza está basado en software libre, ¿no? Y entonces son portátiles todos enriquecidos, quiero decir, ¿no? Es decir, aquellos chulo y tal. Y está ya dinamizando una comunidad súper interesante hace casi 2-3 años.
Putput, ¿sabéis lo que es el Putput?
Es una ave.
Bien, Berta, bien. Un pollo, diría uno de aldeano, ¿no?
Con cresta.
Un pajarito.
Fíjate, Maqueo, la arqueología, sí, sí, de la época. Con lo cual, es decir, bueno, pues aquí nos hemos ido sumando los tres socios de desde aquella época, en diferentes caminos nos hemos ido encontrando, ¿no? Y hoy tenemos una empresa que, entre Peter y Flora, entre los que estamos trabajando en la oficina, más los colaboradores, podemos llegar a unas 9-10 personas aproximadamente, y donde tocamos lo que te he comentado antes, es rama de consultoría enfocada a la administración pública, básicamente, generación de contenidos, y la parte de redes sociales, donde aquí hay muchísimas cosas por hacer. Es la parte vinculada con la formación, la parte vinculada con la difusión y cómo jugar un poquito todo esto. Es decir, en definitiva, jugar con comunicación y nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y dar un poquito la visión. Y sobre todo, no casándote únicamente con un tipo de lenguaje, con un tipo de herramienta, sino estar un poquito donde crees tú que puede ser lo mejor para cada uno. ¿No? Y ahí estamos, ¿no? Es un año divertido. Muy divertido, recuerdo las felicitaciones de la vida esta pasada, donde tenía algunos amigos que me decían feliz año 2010.
Sí. Lo recordamos todos. Lo que no sabemos que digan este año. Este año ya felicitará el 2014.
Sí, ¿no? Sí, sí, rápido, ¿no? Perfectamente, ¿eh? Sí. Pero en cambio hubo una que enseñaron muy, muy divertido, de una consultora de Portugal. Ajá. Donde la felicitación de Navidad hablaba, titulaba como crisis o renacimiento, ¿no? Es decir, de cómo aprovechar realmente las oportunidades, ¿no? Y está bien, ¿eh? Porque es la otra manera, ¿no? De ver también un poquito cómo nos tenemos que adaptar, no hay más remedio al entorno, ¿no? Interesante. Ahí estamos.
¿Y vosotros, Josep? Kings of Mambo,
pues sí. Nosotros llevamos ya, bueno, si sumamos la experiencia de cada uno individualmente, llevamos pues desde más o menos como Carlos. Uh-huh. Desde el 98 empecé yo, mi compañero Rafa pues también en el 96-97, y somos como dos partes, ¿no? O éramos, ahora somos una desde hace 5 años, y bueno, y Rafa tenía una parte, llevaba una empresa de tecnología creativa, que es como le gusta llamarla a él, y que realmente es lo que también hemos intentado aplicar, ¿no? En escala, ¿no? Todo el tema de tecnología creativa. Uh-huh. Y nosotros veníamos del lado de la gráfica y del diseño y tal. Yo, de hecho, soy fotógrafo de estudios y...
¿Fotógrafo?
De fotografía, uh-huh. Sí. Acabé ya hace la carrera 11 años, creo.
¿Sigues haciendo fotografía?
Sí, lo que pasa es que es un hobby.
¿Qué cámara tienes?
Tengo una Nikon.
¿Cuál?
La D40, luego tengo varias lomos y uh-huh. Tengo varias cosas.
Pero ahora eso ya es un más formal, has dejado un poco como hobby.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho es un poco herencia también, porque mi padre es fotógrafo también. Y mi abuelo era dibujante, entonces ha sido como juntarlo todo, ¿no? Un poco en mí y salí por ahí, no sé por qué también. Siempre he dibujado, siempre he hecho fotos.
Es digital, entonces. Sí.
Y me pasó mucho lo mismo que a Carlos, ¿no? Yo acabé la carrera y empezaba a tocar Photoshop, y empezábamos a tocar... Bueno, empecé con Photoshop 2.8, que era como súper marciano y una cosa súper friki. Pero que ya había gente experta en aquel momento. Lo que pasa es que no estaba aplicado a todo el tema digital, ¿no? Y yo tuve la suerte de entrar en una empresa en la que había un departamento de internet muy pequeño, con gente de toda Europa, que ya habían trabajado en el medio, habían estudiado, y fue donde yo pude lanzarme, ¿no? Y ahí estuve 2 años, aprendí muchísimo, desde picar código, que no tenía ni idea, no sabía ni lo que era una línea de código cuando empecé, hasta diseñar para web, que no había hecho nunca. Y acabé saliendo de allí, luego empecé a trabajar en eDreams, que es una empresa de viajes bastante conocida, sí. Uh-huh. Llevando todo el tema de diseño, y estuve allí, pues no sé, un año y medio así, hasta el gran catacrack del 11 de septiembre, donde hubo un recorte bestial y todas las agencias empezaron a sufrir problemas. Entonces estuve buscando un poco la vida y trabajando para varias empresas grandes y tal. Luego pues ya hubo un momento en que decidí pues tirar por mi lado, ¿no? Conocía mucha gente, porque toda la gente que había estado trabajando conmigo habían empezado a desperdigarse por muchos sitios. La gente nos llamaba para hacer trabajos y ahí fue cuando realmente decidimos ponernos en serio, ¿no? Entonces nos encontramos con Rafa y juntamos todo en Kingston Bamboo, ¿no? Y desde entonces, pues casi 5 años, ahora a final de año, y hemos empezado con clientes pequeñitos y hemos llegado a traer cuentas como Welling o como Infojobs.net y gente así con la que trabajamos normalmente. Y aparte, pues joyitas como, por ejemplo, es Escalae, que es una cosa que te apetece hacer porque es un proyecto distinto. Es de concentración de información y de cómo distribuirla y de cómo realmente aprovechar la tecnología, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es picar código y la gente que trabaja como programadores, que tienen su punto creativo y quieren aplicarlo. Y para nosotros es una manera también de salir un poco de lo que es creatividad y más enfocada a publicidad o a proyectos en concreto que hacemos también. Yo que sé, hacemos muchas cosas para festivales de música que tienen un público muy concreto y una imagen muy concreta, y hacer proyectos como Escalae pues es como la otra cara, ¿no? Es como más formal, pero también te apetece
curiosamente
hacer,
te refresca, ¿no?
¿No?
Es al revés de lo que parecería previsible.
Sí, porque realmente, aunque la web ha pretendido ser sencilla en ese sentido, le hemos querido dar un plus gráfico, ¿no? Que era que todo respirara muy bien, que las fotos vivieran muy bien, que la tipografía se leyera bien, que, vamos, que fuera una especie de periódico online realmente cañero, ¿no? Para los usuarios y que lo veas y no te moleste, sino que te pique la curiosidad, ¿no? Y te haga entrar dentro y tal. Y en eso estamos, ¿no? Tenemos proyectos de este tipo, tenemos proyectos pequeñitos, tenemos proyectos muy grandes.
¿Cómo llevas tu particular guerra con los sistemas operativos? Tu perfil era completamente linuxero, por lo que has contado, ¿no? Pero te veo aquí con un Mac flamante delante.
Yo era pecero total.
Sí, sí, eras pecero.
Sí, sí. Y además de aquellos de que desprestigiaba los Macs porque me parecían...
O sea, tu
yo consideraba que los PCs eran mucho más versátiles para trabajar en medios digitales hace 5 años. Por ejemplo, yo tenía programas que luego si intentaba buscarlos para Mac no había manera. Siempre tenía problemas de tipografías, pero ahora realmente la cosa le ha dado la vuelta, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, disfruto trabajando. Ahora me doy cuenta de que abro un programa y solo viéndolo cómo se abre ya disfruto, ¿no? Entonces era como... parece tonto, pero sí, sí es así. Sí. Y lo reconozco, mis compañeros se ríen de mí, ¿no? Mucho porque...
Debajo de la belleza está el placer siempre, ¿no?
Sí, no, pero realmente es distinto, ¿no? O sea, si trabajas en medios digitales siempre y tal, pues al final... acabas como, no sé, disfrutando más, ¿no? Del hecho de tener que estar 24 horas casi delante de una máquina todo el día, pues cuanto más bonito y cuanto mejor rendimiento te da y tal.
Pero en el desarrollo, de todas maneras, entendiendo esa satisfacción, ¿eh? Sigue saltando, porque una gracia de los Apple nuevos es que en realidad son todos los sistemas operativos a la vez, ¿no?
Sí, no, a ver, nosotros trabajando de cara al público es obligatorio que trabajemos... con PCs también, sobre todo para probar las webs, porque una web yo la puedo ver en mi Mac perfectamente, pero si no la he programado bien, en cualquier sistema operativo que no sea o cualquier otro navegador, por ejemplo, que no sea ni Safari ni Firefox o algo así, puede que no se vea bien. 90% de población usuaria de internet usa Internet Explorer.
Sí, Explorer y además viejos, ¿no?
Sí, el 6 tiene ahora un 30% o así de visitas, así un promedio es Internet Explorer 6 y 7. El 7 ha crecido mucho, pero ahora ya Microsoft está metiendo el 8.
Eso se obliga a renuncias cuando estás desarrollando productos. No puedo usar lo último porque dejo fuera un montón de gente.
Nos obliga a ser muy
cautos, ¿no?
Como muy precavidos, ¿no? O sea, nosotros tenemos varios PCs desde los que accedemos remotamente solo para comprobar que cada pantalla se ve bien. Porque, por ejemplo, yo pongo un título aquí y debajo una foto y al igual, por cuestión de código, en Explorer 6 lo ve de una manera, en Explorer 7 lo ve de otra. Incluso pasas a Safari y cambia, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre muy alerta, ¿no?
¿Qué futuro tiene el Flash en todo ese pandullo?
Yo creo que es una herramienta muy buena. Lo que pasa es que se sobreusó en su principio. Creo que tiene un nicho de uso bastante lícito, ¿no? O sea, se usa mucho ahora para vídeo, yo creo que es perfecto. Y además, para según qué tipo de producto que quieras vender, es ideal, ¿no? Lo que pasa es que antes hubo una tendencia a, hostia, el Flash es la panacea, ¿no? Vamos a hacerlo todo con esto. Y bloqueaba el acceso a las webs desde otras webs, ¿no? Por ejemplo, no podías buscar. Una web hecha en Flash antes no era indexable.
Ahora sí.
Ahora sí, porque trabajas con un otro tipo de código que permite que ese contenido se indexe. Puedes atacar directamente ahí, ¿no? Y de hecho, eso son cosas que se aprenden también trabajando y viviendo, ¿no? Porque ya piensas con el Flash de otra manera, ¿no? Yo voy a hacer que Flash pueda ser indexado por Google o por otro buscador, cuando antes nadie le daba igual, ¿no? Ni se planteaba, ¿no? Era un elemento gráfico que te permitía hacer muchas virguerías y tal.
Hay gente que sigue haciendo grandes inversiones en webs nuevas, muy basadas en Flash, con independencia
de... Sí, pero es lo que digo, ¿no? Es como... Sobre todo empresas de tecnología, como de móviles, por ejemplo, o yo qué sé, ropa. Necesitan presentar campañas que sean vistosas. Es como un anuncio de la tele. O sea, es como tener una tele en internet, ¿no? Entonces ellos pues juegan mucho con eso y hay webs preciosas hechas con Flash.
Esa es la tendencia, ¿no?, de las grandes compañías. Es que casi semijuegos, ¿no?
Yo creo que hay también, una ambivalencia, ¿no?
Sí, yo pienso que también la parte, cuando arranca con fuerza la tecnología Flash, entra como también un contrapunto al coste de elaborar productos multimedia, ¿no? Y con unos resultados realmente espectaculares, ¿no? Entonces, claro, al final recuerdo al principio de la web también cuando se sobreutilizaba el Photoshop, ¿no?, con las imágenes, ¿no? Sí. Que decía, bueno, que veía las sombritas y tal, y decía, mira, estas webs pasan siempre por lo mismo, ¿no? Hasta que al final acabas adaptando, ¿no?, el tema, ¿no? Y sí, y realmente el juego al final yo creo que es un poquito el equilibrio, ¿no? El equilibrio que es importante tenerlo, pues igual que en la vida, pero también un poquito con la tecnología.
¿Se están filtrando las webs? ¿Hay un criterio, digamos, sostenible de las webs, o por decirlo de otra manera, de ahorro energético? Al principio, año 97, recuerdo que había una ley que era, como tu web, la página pase de 100K, vas muerto, porque no va a descargar nadie. Hoy, evidentemente, eso, en principio, al menos en Europa, en España, Barcelona, me parece que ya no es tan estricta esa necesidad, ¿no? Supongo que de algún modo produce un relajamiento, ¿no? Las imágenes.
No, pero existe.
Sí,
no,
hay esa cultura.
Es algo que creo que la gente que lleva mucho tiempo en el tema, tenemos como esa mochila aún, ¿no? Que llevamos ciertas cositas que siempre tenemos muy en cuenta, ¿no? Y una de ellas es el peso también de la descarga. Entonces, por ejemplo, Flash engordaba las webs un montón. Es que poner precargas, y mientras haces la precarga, añadías un juego para que la gente no se fuera. Y cosas así, ¿no? Entonces,
yo he notado esto en el sistema de gestión interna de la web de Scala de Net, lo que llamamos el editor de contenidos, ¿no? Cuando hace la tramitación de los elementos gráficos, me da la sensación de que los adelgaza, los digiere, para que precisamente se sitúen de una manera, como decía, de economía.
Bueno, no, el hecho de optimizar todo, ¿no? Desde una foto al peso del código mismo. La gente, cuando recibe una web en su navegador, no piensa que detrás hay una estructura de código, que puede ser de una línea o puede ser de... No sé, hoy estábamos mirando datos sobre la web de Scala y hay como 9.000 líneas de código picadas. O sea, a grosso modo, ¿no? Hablando, o sea, en conjunto, quiero decir, cada página luego al igual se reduce a 100 o menos. Pero eso se transforma en peso de bytes que tienes que descargarte tú,
¿no? Otra maravilla, de claro, estas cosas que la gente no va a ver, ¿no? Que notas cuando estás tramitando contenidos de la web de Scala, de su editor de contenidos, es la limpieza del código basura de otros sistemas. Por ejemplo, cuando trasladas algo copiado y pegado de un documento Word de Microsoft, ¿no? Es maravilloso ver cómo desaparece toda la basura que se ha ido acumulando por delante y por detrás, ¿no? Supongo que son procesos necesarios, y porque este tipo de sistemas lo que hacen es acumular código basura.
Sí, porque editores de texto también como Word te permiten hacer el web. Ellos plantean una estructura de código para que lo que tú tienes en pantalla se monte bien. Luego, y meten mucho código que podríamos llamarle basura. Pero realmente es lo que mantiene el esqueleto, ¿no? Que todo eso se puede hacer igual, con mucho menos código y usando más recursos, ¿no? Bastante más limpio, bastante más sencillo y más accesible, ¿no? De hecho, toda la web de Escalada está planteada con CSS para que también el contenido viva fuera de la web. Yo, si entro en un con mi móvil, puedo leer la web de Escalada perfectamente y no tengo ningún problema. Entonces ya pensamos en esas, en que una web ya no vive solo en un ordenador. Ya hay iPods, ya hay Blackberries, hay cualquier tipo de soporte, ¿no? Entonces nosotros ya le damos, antes de empezar ya lo planteamos así, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues tiene que verse aquí, aquí y aquí, con tales navegadores, con tales sistemas operativos. O sea, es un, el inicio siempre es un poco igual para todo, pero cada vez el abanico es como más amplio, porque cada vez hay más dispositivos y hay más maneras de renderizar la, la información, ¿no?, en pantalla. Entonces, bueno, tenemos que estar siempre al día.
Y esto va muy relacionado con lo que comentabas de esta economía, ¿no? Sí que es cierto, es decir, que precisamente por esta amplitud y por esta flexibilidad necesitas saber y tener muy claro realmente qué es lo que quieres hacer, porque te obliga justamente a optimizar realmente los recursos, porque...
No sobrecargar a los demás,
claro, ¿no? Y para adaptarte bien.
Yo además, entornos, además pensando en otros lugares, porque yendo a la vigencia y la persistencia, ¿no?, del uso de máquinas pues que ya tiene una edad y de sistemas operativos que te vas a saber cuáles son, hay unas redes que hay gente que está navegando casi que a modem de 2400 en algún lugar de no sé dónde.
Sí. Esta mañana hablaba con un chico que venía de Nigeria precisamente y donde lo que explicas.
Es que tampoco hace tanto, que yo iba con un modem en casa.
Sí.
Es que nos hará 6 años. Y ahora, claro, sí, ahora tengo internet en el móvil, pero...
Y eso lo agradecí, o sea, me pareció un elemento como un indicio de calidad. Cuando usando el sistema operativo BIC, el sistema operativo que está detrás de la web se preocupa de ir como adelgazando y optimizando los contenidos en su codificación y también en su peso, en su densificación de bytes, dije, esto va bien, o sea, como mínimo es sensible y es y tiene en cuenta a los terceros, a los que al final van a tener que usar eso, ¿no? O sea, que no está únicamente como recomponiendo estructuras, tengan el peso que tengan, sino que tiene, claro, esto como arquitectos lo valoramos mucho, porque es una sensibilidad muy, muy precisamente de arquitecto, ¿no? No vale todo, no meto todo el peso, o sea, meto lo que necesito, es ingeniería.
Además, Josep ha hablado de un término que, mira, no me lo había planteado nunca, lo de tecnología creativa, ¿no? Que además creo que resume bastante bien el hecho de que un poco la relación que hemos tenido, ellos nos han limitado a ejecutar lo que les hemos dicho, sino en todo momento ha habido un diálogo por todas las partes, no solo ellos, en el que todo el mundo ha podido aportar su grano de arena, ¿no? En lo que sabe cada uno, pues ha aportado, y esta web refleja bastante eso. También no por nada hemos hecho tantas reuniones aquí en esta misma mesa, nosotros cuatro, venga a hablar, y creo que esto se nota al final, en el que todo el mundo ha tenido la libertad para proponer en lo que realmente sabe. Y vaya, que esto ha sido muy positivo, ¿no? Yo creo.
Sí, no, incluso el intercambio con vosotros ha sido genial, porque nosotros planteábamos según qué modelos de información, de cómo relacionarla, que vosotros las veíais totalmente distintas, ¿no? Y eso nos ayudó también mucho a ver que hay muchas maneras de hacer las cosas, y muchas que son igualmente válidas, ¿no? Entonces hemos aprendido a plantear nuestras propias administraciones para otros proyectos, revisando la experiencia con vosotros, ¿no? Y eso creo que es muy positivo, tanto para nosotros como empresa, como para el proyecto al fin y al cabo, ¿no? Que es como realmente la gente que va a trabajar en ello es quien tiene que trabajar a gusto, ¿no? Y sin problemas. Y la verdad es que ha sido un intercambio realmente bueno. Al principio, pues sí, fueron muchísimas reuniones para definirlo todo, pero creo que ha valido la pena.
Yo vi a veces que llegaba a casa y me zumbaban los oídos y pensaba, Josep, está pensando en mí.
Me picaban.
No, pero bien, yo creo que ha sido muy, muy enriquecedor todo el proyecto.
Bueno, entonces todo esto, Carlos, al final, claro, es un proyecto, se idea, se pone en marcha, pero también se tiene que sostener. Hablábamos de sostenibilidad y de alguna manera también se intuye que en este proyecto hay una parte que está orientada a los recursos que lo hacen posible, ¿no? ¿De qué manera la web tiene en cuenta esa lógica la relación con los demás y de qué manera los demás pueden contribuir a que la web exista, que tenga un contenido en condiciones y que sea soportable en todos los términos. ¿Cómo genera recursos Scalae? Es una pregunta que algunos se hacen, o cómo plantea la generación de recursos. Porque Scalae también en su definición es agencia documental, decíamos. O sea, que de algún modo está ayudando a otros, ¿no?, a gestionar documentación para publicaciones. Esa es una línea que la web también ayuda, ¿no?, de algún modo, Carlos. Pero ¿qué elementos añade a esa, o puede añadir, tiene el potencial de añadir la nueva web a esa cuestión de generar sus propios recursos?
Me estás hablando sin desvelar secretos todavía.
Bueno, y una parte muy clara que es en la, a la hora de noticias y de agendas.
Ah.
¿No? Uh-huh. Que siempre vamos haciendo búsquedas de eventos y exposiciones, festivales, y en la línea del web 2.0, pues un poco de cambiar la dirección, que la gente pues empezara a mandar cosas, exacto,
bien.
Proponer.
Hay programas también, ¿no? Scalae siempre ha tenido vigente el programa de patronos y el programa, exacto, de amigos de Scalae, ¿no?, que también se orientan en esa lógica de dotar de recursos al medio, ¿no?
También es una herramienta para que empieza a ser como de uso diario en cuanto a la agenda, que ha sufrido una renovación completa en el sentido que hoy podemos saber cuáles son los eventos que van a tener lugar hoy mismo o esta semana o este mes. El propio sistema pues ya te hace como, te da la información que realmente quieres encontrar, ¿no? Y eso sin que a nosotros, hablando de sostenibilidad, sin que haya una persona de Scalae que tenga que estar haciendo todo esto, ¿no? Una vez se añade, pues ya
va a su lugar,
¿no? O la categorización que te permite encontrar pues los documentos que te interesan, ya sean conferencias que se han hecho, que empezamos a republicar otra vez, todo el tema de las noticias, que también categorizamos por temas, y que pues mira, puede haber perfectamente alguien al que solo le interesen los premios de arquitectura, pues esto es muy fácil de conseguir con una nueva web, ¿no? Y ver solo, realmente está pensada para que cada uno se la haga a su medida y que encuentre lo que espera encontrar o lo que le interese, y si además en esa búsqueda le añadimos lo que nosotros, más información que le llegan a descubrir otras cosas, pues perfecto, que habremos cumplido uno de nuestros objetivos.
Oye, gracias a todos, y creo que de alguna manera, ¿no?, nos hemos esforzado, creo que hemos contado cómo se ha ido alimentando, se ha ido imaginando este proyecto, esta nueva web, los agentes que han intervenido, Berta Blasi, documentalista, Carlos González Calderón desde CREAT, Josep Ortega Caparrós desde Kingston Mambo, y Carlos Cámara desde Scalae, aportando también una experiencia aprendida en pues, arquitectura, en ese mundo de visto siempre desde un lado y el otro del espejo, que es el que aporta Carlos a todas las experiencias. A todos gracias por todo, por la conversación de hoy, por el trabajo hecho. Es unas gracias que os transmito, yo creo, desde la mayoría de quienes seguramente hoy han tenido la paciencia y el interés de escucharnos y saber de esta pequeña historia. Hoy, como tantas veces, hemos vuelto a hablar de arquitectura. Gracias a todos.
Gracias.